Isabel Mellado es violinista y escritora, y las dos cosas las cumple con una nota súper alta. Y eso que violinista es desde hace mucho tiempo y novelista desde hace poco, porque Vibrato es su primera novela. Esto no quiere decir que Isabel no hubiera escrito antes relatos y otras historias, pero digamos que una primera novela siempre es más llamativa, y eso es lo que la ha traído hoy hasta nosotros. Isabel Mellado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Isabel es chilena, pero lleva viviendo en Berlín, ¿cuántos años a estas alturas?
Bueno, estuve viviendo más de 20 años y hace 7 años que estoy yendo y viniendo desde Granada a Berlín, sí.
Granada, que tiene Granada para un músico ahora mismo?
Bueno, tiene una orquesta que me da mucha flexibilidad, con gente de, somos más o menos 40 personas, pero gente de aproximadamente 20 países, entonces muy interesante, es un pequeño país, ¿no?
Oye, este Vibrato, que como digo es tu primera novela publicada, no sé si tienes alguna escrita anteriormente, parece que presenta un personaje a la protagonista que es muy parecida a ti, y luego dices al final que la música sí es real, pero los personajes son casi siempre ficticios. Así que no sé qué grado de autobiografía presenta Vibrato.
Es cierto que Clara, la protagonista, y yo tenemos muchas cosas en común, partiendo por una pasión por la música, y se nota que en este libro, claro, que el tema principal es la música, en realidad. La protagonista absoluta es la música. Pero, por otro lado, también es una novela, entonces me tomo todas las libertades que una novela da. Lo importante es que sea verosímil, y hay muchas cosas del mundo de la música que no me han ocurrido a mí, pero que me parecen muy enriquecedoras y también las he puesto, ¿no?
Teniendo en cuenta eso, el lector tiene ahí un doble interés a veces, que se sale un poco de lo literario, pero es descubrir exactamente qué es lo que corresponde a la historia real de la autora y lo que tiene del personaje de Clara, ¿no? Yo estoy razonablemente convencido de que tú tenías un gallo que se llamaba Guinardo y una calavera que se llamaba Gerundia.
En eso, pero tienes razón.
Sí, ¿no? Sí. Y lo que cuenta de tu infancia seguramente también tiene que ver bastante con la realidad.
En parte sí. Y también lo de violín robado, también es así. También los lugares donde se pasea la protagonista, que es un país en dictadura, que no digo el nombre, pero que es Chile. Y también Berlín en la época de la caída del muro. Eso también coincidimos, ¿no?
Y luego está la escritura del libro, que como decía antes, también es algo más que una novela convencional. Bueno, de hecho, tú a Vibrato lo subtitulas La música y el resto en 99 compases. Has querido ser musical hasta en la confección de la novela, ¿no? Lo cual me parece que crea un universo literario un tanto impresionista, en el sentido de que son pequeñas impresiones, aunque no sé si la música impresionista te gusta, porque no mencionas apenas a nadie, a Debussy en algún momento, pero bueno, ¿aceptas la definición de literatura impresionista para Vibrato?
Sí, absolutamente, y como tú dices, era importante este subtítulo de La música y el resto, porque refleja mucho un poco lo que va a aparecer en el libro, que es la pasión por la música, la obsesión artística de lo que es una vocación, pero por otro lado, el resto, todo lo que se le está quedando en el camino a la protagonista y otros personajes, y que de alguna manera salen a buscarlo en la segunda parte del libro.
Pero además, al mismo tiempo, también te preocupas de tener, digamos, un nivel literario altísimo, ¿no? Tú juegas con las palabras. Bueno, incluso hay momentos que, la verdad, esa relación de certezas con cerezas y cervezas, por poner un ejemplo, ¿no? Todo el libro está trufado de este tipo de juegos de palabras, donde se ve que manejas también el lenguaje como el violín, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho trabajar también con las imágenes, y creo que en este caso no es algo importado. Mi madre es artista, entonces desde muy pequeña he tenido eso. Mi padre es poeta, por otro lado, y para mí era importante que no fuese solamente un libro, una especie de código musical o de musicología, sino que realmente tuviese un valor como lenguaje extra, como alguien que está tratando de llevar el mundo de la música o una partitura, pero para gente que no lee partituras.
De hecho, el libro tiene tres partes, y digamos que la primera es bastante diferente de las siguientes. Las siguientes son más narrativas, en las que cuentas más incidencias, más anécdotas, pero la primera parte es donde entraríamos más en el terreno del impresionismo, ¿no? Pequeños flashes, sugerencias, detalles, que en ocasiones se salen de la propia narración. No sé si tú esto lo estabas haciendo según ibas escribiendo, lo ibas incluyendo, o son cosas que has añadido a posteriori?
Mira, la primera parte fluyó muchísimo y muchos de estos fragmentos que tú dices y que es parte que son casi un poco forísticas iban apareciendo incluso durante los ensayos de orquesta. Parte del libro se escribió mientras yo estaba en el atril y yo estaba haciendo anotaciones mentales mientras tocaba toda esta música, ¿no? Y también para mí era importante una cierta libertad, ya que el tema lo conozco tanto en realidad, el tema de la música, cómo es este universo y dinámicas de una orquesta o de una vida dedicada a la música. Para mí era muy importante poder salirme de alguna manera de esta partitura, de esta rigidez. Uh-huh. Sí, creo que me tomé bastantes libertades. Sí.
Bueno, verdaderamente lo que hace al lector es pensar que está en un universo y luego ya empiezas a explicarlo, ¿no?
Sí.
Con una serie de personajes que también estoy seguro que muchos de ellos se han cruzado en tu vida, como tu amigo el fagotista, por ejemplo.
Sí, claro,
¿no?
Que sí.
¿Existió en realidad?
Sí, mira, es una especie de Frankenstein de muchas cosas vividas, como te digo, tanto por mí o por colegas o conversaciones. Uh-huh. Por ejemplo, el violinista que se muere por cuidar sus manos y se rompe la cabeza, eso sí ha existido.
¿Eso ocurrió?
Sí, ese es un concertino de la Orquesta de Viena, y la persona que tira el violín al río porque no soporta el estrés de estas exigencias también era un colega chileno. Entonces, claro, después tal vez yo cambio el orden un poco, pero en realidad todo es bastante verídico, sí.
Hay detalles verdaderamente increíbles. Los teatros vendían uñas de los músicos.
Bueno, eso es una especie de sátira de la situación en la que nos ha puesto un poco la crisis, ¿no? De tanto recorte que ya no sabemos cómo hacer para poder mantener el nivel artístico dentro de una orquesta, ¿no?
Y conseguir dinero para tener,
claro,
en pie las estructuras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es curioso porque tú defines a la orquesta en un momento como una familia disfuncional.
Sí, es que creo que es así, sí. De alguna manera. Los músicos son gente bastante individualista y creo que el único grupo al que han podido asociarse, aparte de los que han podido tener pareja, claro, es a una orquesta, y es gracias a que la música te hace olvidar un poco todas las riñas y todas las desavenencias. Tú te tienes que poner de acuerdo en una partitura que, como no está escrita por ti, sino que por grandes maestros, tú te subyugas a eso y te entregas simplemente a ese flujo y todas las heridas se curan durante los conciertos. Me parece un gran ejemplo, en realidad, que se podría usar también en la sociedad, ¿no?
Pero es curioso porque tu profesor japonés,
sí,
dice que un músico dentro de una orquesta se desvanece, ¿no? Que es menos personal, parece que no,
sí,
tiene buena opinión de la orquesta.
Sí, es cierto. Lo que pasa es, bueno, hay opiniones muy variadas. La protagonista es muy fan de la orquesta porque ella necesita encontrar su lugar en el mundo, y para ella la disciplina orquestal y toda esta rigurosidad la refuerza y la afirma dentro de la vida tan inestable que ella ha tenido. Pero hay gente que es cierto que no logra adaptarse a esta disciplina y a dejar el ego bastante de lado, ¿no?
Bueno, pero parece que un cuarteto con el que también toca,
sí,
es un lugar más apropiado, no sé, ¿eh?
Para ella fue un lugar muy apropiado, además porque le abrió un poco los otros sentidos. O sea, este cuarteto no solamente ensaya sonidos, sino que ensaya sabores todo el tiempo. Es un cuarteto muy sibarita, ¿no?
Luego está ese personaje, Hans,
sí,
el marido de la protagonista,
sí,
que es verdaderamente curioso, y es muy curiosa la relación, ¿no?
Sí.
Durante su convivencia, la protagonista va manifestando su desinterés por él.
Sí.
Pero luego, tras el abandono, cae en una depresión gravísima. No sé hasta qué punto,
sí,
está justificado una cosa con la otra.
Sí, lo comprendo muy bien eso. Estuve todo un verano intentando comprender este Hans, que no quería que fuese un personaje de cartón piedra, blanco y negro. Mira, y también estuve averiguando mucho, amigas y gente que conozco a mi alrededor que tiene unas relaciones bastante miserables, pero sin embargo, cuando esas relaciones se acaban, caen en un pozo, porque el dolor también puede ser un vínculo. Y a veces, en el caso de esta mujer que lleva un duelo que no ha superado, en el fondo ya no tenía espacio para una relación verdadera y tiene mucho miedo a la intimidad, muchos problemas con la comunicación. Ella se comunica y es la mejor manera a través de su arte, cuando toca el violín. Pero una vez que le quitan el violín, comienzan los problemas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es complicado con este esposo que, por otro lado, es un músico frustrado, ¿no?
Uh-huh.
Es complicado y es interesante cómo hay otra vez de máscaras, disfrazado él de Brahms y ella de Clara Schumann, a través de este morbo que les provoca, sí logran una especie de intimidad finalmente, pero no siendo ellos.
Al final incluso lo redimes.
Sí.
Bueno,
eso me lo estuve pensando bastante, claro, si este personaje era digno de perdón o no. Pero yo creo que sí,
yo
que también cometió errores. Ella no es ninguna heroína.
No. No, pero yo creo que Hans sí merece la redención, porque durante toda la novela tú le presentas como lo que es un tipo muy frustrado, sí, muy acomplejado, muy haciendo cosas que en realidad no le gustan, que querría hacer otras, sí, hace, compone y bueno, pues al final la propia Clara estima su composición, pero le manifiesta que no es buena. En definitiva, es un personaje bastante humillado a lo largo de la novela.
Ella, ¿no?, lo ningunea bastante. Uh-huh. Y por otro lado, debo decir que este hombre, aunque no nos caiga muy bien y no sea muy buen esposo, es una persona bastante aguda con respecto a su crítica, ¿no?
Uh-huh. Sí, es un tipo respetable.
Algo de razón tiene, sí.
Me parece que es uno de esos personajes que dentro de una galería tremenda, que sí, muy bien dibujada y muy bien retratada, pues destaca un poco porque se hace con dos tercios de la novela, ¿no?
Sí.
Y está presente ahí de una manera u otra. Pero la protagonista es Clara, que sigue teniendo sus problemas con la música, además claro de la convivencia. Sí. Hay un momento en que incluso considera que su amor a la música clásica es tal que hace inviable su apreciación del resto de la música. La música inútil, llegas a decir.
Claro.
Que sería la otra música, ¿no?
Sí, yo creo que ocurre bastante que el músico, bueno, en cualquier obsesión artística, que a veces se tiene que tomar elecciones y se deja mucho de lado. Entonces también está el tema este de las prioridades y de los sucedáneos, que es lo que te estás perdiendo. O tal vez sí estás ganando al concentrarte solamente en la perfección de un compás, ¿no? Es como un pequeño homenaje a lo efímero, ¿no? A lo bello, pero, pero muy efímero y pequeño, ¿no?
Es curioso cómo vas detallando las singularidades de la música, desde el vibrato del título, sí, hasta los glissandos y todo ese, sí, tipo de cosas que para el oyente lego, pues igual no tienen importancia, pero claro, para un músico son como fundamentales. Yo no sé hasta qué punto eso tiene importancia en la carrera de alguien como tú.
Sí, bueno, eso tiene muchísima importancia y en la carrera de alguien, sí, son los recursos que utiliza el músico para, en realidad, para lograr su perfección musical, pero también era muy importante dentro de la novela, donde yo no quería ser en absoluto didáctica, pero sí quería abrir un poco lo que es la cabeza de un músico y qué es lo que piensa para lograr, a través de eso, como un embudo, ir comprendiendo el mundo. Entonces, ahí se van trabando esos eslabones, donde yo comienzo, hablo del vibrato simplemente como una técnica y un recurso expresivo, pero después resulta que es un temblor voluntario que la ayuda a ella para poder sobrevivir en un espacio de tanto temor, de tanto miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, hablo de muchos recursos musicales, pero que ella siempre extrapola a la vida. Para ella, violín y vida es lo mismo.
Sí. ¿Tienes problema con los metrónomos?
La verdad es que yo tenía gran amor por los metrónomos muchos años, incluso sentía que ayudaban a la afinación, tal vez no es que ayuden a disciplinar la pena como a la protagonista, pero sí es una especie de disciplina, ¿no? Eso creo que ayuda mucho a un artista, cierta disciplina para poder meter la libertad entre los compases, ¿no?
Bueno, me ha sorprendido la obra de Ligeti, que no conocía, la de los metrónomos, que supongo que existe,
buena, ¿no?,
en realidad.
Sí,
¿no?
Sí, buenísima.
Ahí manifiestas cierto cariño por la música contemporánea, ¿no?
Sí.
O sea, por una parte tienes los grandes maestros del sinfonismo y demás, y luego lo contemporáneo. No sé si aprecias toda la música intermedia también, pero tienes esos dos puntos principales en tu corazoncito musical.
Sí, absolutamente. Bueno, tú viste que hay una playlist, una lista de música, uh-huh, en el libro. Quería que esta música acompañara un poquito el lector en el currículum de la protagonista, porque en el fondo se trata de acompañar el oído, al oído de ella, ¿no? Y tal vez otras personas sentirse identificadas un poquito con ese oído musical y que no fuese algo simplemente como de música clásica o alta cultura o como se quiera llamar, sino que pasa por muchos otros caminos. También hay música que no es clásica dentro del libro, ¿no?
Bueno, ahora se ha puesto de moda por parte de los músicos clásicos decir que son aficionados al heavy metal y cosas por el estilo. No creo que estés ahí, ¿no?
No.
Y naturalmente nada de música de baile latina ni nada por el estilo.
Mira, hubo un tiempo que yo, cuando estaba en Berlín, que sí, con amigos y con un grupo de pequeño de gente, como estábamos todo el tiempo estudiando, sí que íbamos a bailar salsa un tiempo, también he cometido esos pecados, por decirlo así.
Y, bueno, pero luego te arrepentías y volvías otra vez a los maestros. Sí. Bueno, Isabel, ya decía que tú habías escrito, de hecho habías publicado un libro de relatos, y supongo que tienes por ahí cientos de ellos, pero no sé si tienes alguna otra novela guardada.
Guardada no, pero en la cabeza ya, y bueno, estoy esperando ahora tener un poquito más de tiempo para poder ponerme a escribir de una vez. Ya tengo muchos apuntes, muchas cosas, y creo que esta vez va a ser un libro que no tenga nada que ver con música.
¿Qué dices? No puede renunciar a los amores.
Sí. No, pero no, está bien, estoy muy contenta de haber escrito un tema sobre un tema que yo sé realmente mucho, porque como te digo, eso me da la flexibilidad de poder improvisar un poquito como en el jazz, ¿no? Que tenga esta sensación de flexibilidad. Pero ahora va a ir de otra cosa el libro, sí. Y no voy a narrar una vida completa, sino que un periodo de tiempo pequeño.
Yo tengo la sensación de que escribes de la misma manera que tocas música, o sea, con mucha pasión y con mucha emoción.
Eso así espero.
Y entusiasmo, como dices en el mismo libro, que es llevar un dios dentro, ¿no?
Sí.
Pues Isabel Mellado, con lo que tengas por ahí previsto una vez plasmado, te esperamos aquí otra vez y charlamos un ratito.
Con mucho gusto, muchísimas gracias.
Hasta siempre, agur.
Hasta pronto.